36 40 53. Han pasado 5 minutos de las 11 de la mañana y vamos a hacer un viaje en este mismo momento. Nos vamos a ir a una de las tierras más hermosas que tiene nuestro país, lugar donde se forjó la independencia de nuestro país, lugar de músicos como Jaime Torres, Ricardo Vilca, Nora Benaglia. En estos momentos nos vamos a ir a Jujuy. La verdad que es un lugar que amo, es Jujuy, la quebrada de Humahuaca, su gente y su historia. Y por eso vamos a estar hablando con Luis Orlando Vega, profesor de historia, escritor y folclorista, nacido en Humahuaca, autor del libro General Manuel Eduardo Arias. Y vamos a estar hablando justamente para conocer un poco quién fue el general Manuel Eduardo Arias. Y le damos la bienvenida a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Mariana y Juan, te saludamos.
Hola, buen día Mariana, buen día Juan. Hago un extensivo mi saludo desde Humahuaca, desde Jujuy, a todos nuestros connacionales de La Pampa, ¿no? Y especialmente de Santa Rosa.
Bueno, Luis, la verdad que es un gusto estar hablando con vos. ¿En dónde estás en este momento?
Yo acabo de llegar a la capital de Jujuy, San Salvador.
Ajá.
Desde Humahuaca. Yo resido en Humahuaca, trabajo allí, me dedico a la labor docente de hace unos 30 años a esta parte. Uh-huh. Acabo de llegar a la ciudad de San Salvador, donde el clima cambia, porque de allá salimos
claro. Con
3 grados bajo cero de frío, pero es propio de... Es el clima propio de la quebrada, digamos.
Sí,
¿no?
De la altura.
Sí, de la altura. Estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Uh-huh.
Y bueno, así que ya estamos acostumbrados.
Bien,
como seguramente... Ustedes también acostumbrados a su geografía, a su clima, ¿no?
Sí, acá también hace un frío importante, no por la altura, sino por justamente la ausencia de montaña y todo eso. El viento aquí se siente un poquito más. Antes de empezar a hablar de Arias, te pregunto, yo por Choluro nomás, para preguntarte, ¿lo conociste a Ricardo Vilca, que fue también docente de la zona?
Sí, Ricardo lo conozco desde muy chico. Yo era niño, él era joven.
Uh-huh.
Y lo conozco desde el momento en que lo veía actuar. Primero, la primera incursión de Ricardo en la música no fue precisamente el folclore andino y quebradeño.
Uh-huh.
Sino él tenía un grupo musical que se dedicaba a hacer lo que acá lo llamábamos siempre la música moderna para amenizar los bailes populares.
Claro.
Y después ya él empezó a incursionar en la otra parte de la música del lugar con sus temas propios y le impuso, digamos, ¿no?, un toque distintivo al folclore de Humahuaca,
sí,
y de Jujuy.
Por supuesto.
Y bueno, también tuve la gracia de haber tocado con él, de haber compartido escenarios con él, de formar parte de su grupo también en algún momento.
Bueno, hermoso. Es también, porque vamos a hablar de General Manuel Eduardo Arias, que quizás no sea tan conocido en el país, si es una figura muy importante de Jujuy. De hecho, en Humahuaca hay un busto con su nombre. Y bueno, Luis, contanos un poco quién fue Arias.
Bueno, mira, en las guerras por la independencia, que empezaron a partir de 1810 hasta 1825, el norte de la Argentina, lo que actualmente es Tucumán, Salta, Jujuy, tuvo un especial protagonismo en esas guerras y se han convertido en baluartes de la libertad y de la independencia argentina en aquellos primeros años del siglo XIX.
Uh-huh.
Ante las 11 invasiones españolas que hubieron desde el Virreinato del Río de la Plata a esta parte del país. Y allí emergen héroes, caudillos, gente que se ha destacado en las guerras independentistas, asumiendo el liderazgo de las milicias gauchas, que también integraban nuestros originarios aborígenes, en el caso particular de la quebrada, los omaguacas, y por supuesto la mujer, porque la mujer fue también tuvo mucho protagonismo en estas guerras por la libertad argentina. Y te decía que ahí surgen héroes locales y regionales que por mucho tiempo y hasta ahora están invisibilizados por la historia nacional, como así también los acontecimientos que se han dado en esta parte. O fíjate que Jujuy, el norte de Jujuy, la Quebrada y la Puna jujeña, han sido verdaderos baluartes en la defensa del país en aquel entonces. Acá en Jujuy se han llevado a cabo aproximadamente 159 combates y batallas en pos de la libertad. De esos 159 batallas, hay muchas que se han llevado a cabo en Humahuaca, claro, en la Quebrada de Humahuaca.
Era como el muro que tenía el realismo para ingresar a nuestro país.
Exactamente, no hay palabra más exacta que lo que acabas de decir vos. Es el muro en el cual las invasiones españoles chocaron y nunca pudieron concretar el objetivo de llegar a Córdoba y luego a Buenos Aires para tomar el gobierno y volvernos a convertir en una colonia de España.
Claro.
Los intentos españoles, con miles de soldados, con militares de carrera, pertrechados con armas de fuego que en aquel entonces en esta zona no se conocían, fracasaron y llegaron a lo más lejos que llegaron, fue a Salta o a Tucumán. De allí tuvieron que retroceder otra vez hacia el Virreinato del Río de Perú sin conseguir ese objetivo de querer abortar el ideal de libertad e independencia.
Bien, y ahí es donde entra Arias como general, ¿no? Primero empieza con Güemes, ¿no? Es uno de sus capitanes.
Sí, Manuel Eduardo Arias nació en Humahuaca en el año 1785. Y él, su primer bautismo de fuego, si se quiere la palabra, fue en la batalla de Yavi. Yavi es una localidad que queda muy cerquita de la frontera con Bolivia, en la zona de lo que es todo el territorio de la Quiaca. Y allí, hizo su debut Arias, siendo muy joven, enfrentando a los españoles. Y después, su trayectoria militar destaca alrededor de 20 intervenciones armadas entre batallas y combates, siendo una la más importante de todas, la denominada Batalla de Humahuaca, que se llevó a cabo el primero de marzo de 1817. Y esa Batalla de Humahuaca, que la historia nacional no la conoce o no la reconoce, ha sido fundamental para asegurar la integridad del territorio en la parte norte de la Argentina de aquel entonces, como también defender la independencia que se había declarado un año antes en el Congreso de Tucumán.
¿Y qué pasó con Arias? ¿Por qué está escondido? ¿Por qué se escondió? ¿Quién lo escondió? Yo siempre le echo la culpa a Mitre, ¿viste? Pero en este... porque, igual hay que echarle la culpa a Mitre, ¿eh? Yo no digo que no hay que echarle, pero digo, ¿qué sucedió? ¿Por qué se ocultó?
Viste que hay un viejo dicho antiguo, propio del Imperio Romano, donde se decía que todos los caminos conducen a Roma.
Claro.
Es decir, que Roma se erigía como la ciudad antigua que a través del imperio acaparaba a todos, sí, a los demás pueblos conquistados. Y si eso lo trasladamos a la Argentina, podríamos decir que todos los caminos conducen a Buenos Aires.
Sí.
Entonces, la historia.
Y si miramos el mapa de la línea férrea y todo, también.
Claro, exactamente. Sí. Entonces, la historia se construyó desde Buenos Aires hacia el interior, con una gran influencia del pensamiento mitrista. Y eso un poco como que no le dio lugar a las provincias que puedan, ¿no?, difundir y hacer conocer sus propias historias regionales y locales, que de hecho las tienen, pero de una riqueza incalculable, y yo digo que son todas las provincias de la Argentina que tienen su propia historia y que tienen mucho que ver con la construcción del Estado argentino. Uh-huh. Pero no obstante eso, fíjate que Mitre, cuando escribe en una de sus memorias las batallas por la independencia, él ya se refiere a Arias allí. Él manifiesta que de todos los lugartenientes que secundaron a Miguel Martín de Güemes acá en el norte del país, Arias, dice Mitre, era el de mayor cabeza, o sea, como describiéndole un hombre inteligente, como realmente lo fue, y que gracias a esa inteligencia y a esa valentía, Arias pudo obtener todos los triunfos militares que obtuvo en esta zona, rechazando a las invasiones españolas. Y bueno, también hay que ver que a partir de los años 90, en el caso de Jujuy, empieza a cobrar fuerza la historiografía regional. Hubo acá un movimiento regionalista que iniciaron profesores y docentes de la Universidad Nacional de Jujuy, y ellos empezaron a investigar, empezaron a indagar y empezaron a exponer todo lo que sucedió en Jujuy en aquel tiempo, ¿no? También hay autores como Félix Infante, Mayagrá y Ceballos, Joaquín Carrillo, Viviana Conti, Ana Teruel, que han empezado a trabajar este tema y revalorizar lo nuestro, mirando hacia adentro, y de allí es que cobra importancia para Jujuy también la figura de Arias, como también de tantos otros héroes de acá de Jujuy, y por supuesto los acontecimientos que se han sucedido, que son mucho más de los de un éxodo jujeño, por ejemplo, de 1812.
Claro, que es el hito, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? El éxodo jujeño.
Claro.
Ahora,
y bueno, pero también Jujuy tuvo muchísimos éxodos. Cada invasión que se daba de españoles en esta tierra, ¿qué hacía la gente como estrategia? Se iba de los lugares donde habitaba habitualmente, ¿no? Sí, escucho.
No, me quedaba enganchada con esta última parte y, bueno, buscando un poco de información, tratando de comprender un poquito más lo que era el semblante de Arias como lugarteniente de Güemes. Finalmente terminan por desencuentros, él se termina yendo a Tucumán, Arias, y desde ahí organiza, digamos, o es apoyado para enfrentarse a Güemes. En términos de los pueblos, de la historia de los pueblos, lo que se cuenta comúnmente allá en la zona, ¿cómo quedó la imagen de Arias después de haber sido acusado nada más ni nada menos que por Güemes de traidor? Es decir, eso, en el relato local, ¿cómo se rescata y cómo se...? Porque la postura de Güemes es muy fuerte en términos de historia también regional. ¿Cómo se puede volver a contar la historia de Arias desde ese lugar?
Mira, Pojassi, que es un escritor salteño, dice en un libro de su autoría llamado Cabildos y Revoluciones, que si nosotros entendemos a los héroes como hombres de carne y hueso, vamos a también tener que aceptar que tuvieron sus errores, que tuvieron sus desaciertos y que tuvieron determinaciones fallidas en su momento. La cuestión de Arias con Güemes, y aquí yo disiento personalmente y con la historiografía salteña, ha sido una cuestión, después de muchos años de tener una buena amistad, una buena relación, inclusive para Güemes, Arias era uno de sus predilectos por toda la trayectoria y los triunfos que había obtenido en la zona del norte argentino. Digo yo que el distanciamiento entre ellos es una cuestión vinculada con la situación que el país vivió en aquel momento, y que tiene que ver con esa tremenda guerra civil entre unitarios y federales,
claro,
que trasladado a la zona de Salta, Jujuy, se enmarcó en la rivalidad entre dos facciones. Una se llamaba Patria Vieja y la otra Patria Nueva. Los integrantes de Patria Nueva, de Jujuy, en los cuales estaba Arias, ¿qué buscaban? Buscaban la independencia y la autonomía de Jujuy respecto a Salta. Ese era el principio que tenían dentro de los principios de libertad local. Y esto lo llevó a distanciarse de Güemes a Arias, porque Güemes en ese momento no solamente era un caudillo influyente desde el punto de vista militar, sino también político.
Claro.
Entonces...
Era el gobernador, Salta, ¿no? ¿No era el gobernador?
Claro, era el gobernador de Salta, de toda la intendencia, Salta jujeña y Salta tucumana.
Claro.
Pero no solamente tuvo él problemas con Jujuy, también los tuvo con Tucumán, porque claro, Tucumán también buscaba su autonomía respecto a Salta. Y esto es lo que lo llevó a diferenciarse y a tener ese tipo de disidencias ideológicas y políticas que terminaron con el destierro de Arias a Tucumán, luego Arias que lo enfrenta a Güemes en tres batallas, en las tres batallas lo derrota, siendo la última Rincón de Marlopa, y desgraciadamente después viene el asesinato de Güemes, que ocurrió un 17 de junio de 1821. Y al año siguiente, un 16 de junio de 1822, muere asesinado también Arias. Pero toda la muerte de Arias y de Güemes es producto de esas desavenencias políticas que se dieron en ese momento, y que, como dice el historiador Félix Luna, la historia argentina parece una novela melodramática, y la verdad que tiene razón por todo lo que ha sucedido hacia el interior de nuestro país en ese momento.
Y los grandes patriotas casi todos fueron asesinados.
O terminaron en el olvido.
En el olvido.
Terminaron pobres como Belgrano o como Juan Azurduy en el Alto Perú, por ejemplo. Sí. ¿No? Y así, producto de todas estas desavenencias, exactamente como bien vos dices, tuvieron fallecimientos en otros casos misteriosos, como el de Mariano Moreno, ¿no?
Claro.
Luis, ¿y en las escuelas primarias hoy de Jujuy hay algún espacio chiquito para Arias o ni siquiera se lo menciona?
Bueno, esta mañana yo le decía, ahí me hicieron un reportaje en la radio de la capital de Jujuy, yo le decía que si no empezamos los jujeños a apropiarnos de nuestra historia, a conocerla y a revalorizarla, menos vamos a pretender que el resto del país lo haga. Y en ese sentido, la escuela tiene mucho que ver. Si bien es cierto que las currículas oficiales no lo mencionan, pero nosotros como docentes, haciendo uso de nuestra autonomía y autoridad pedagógica en las aulas, igualmente podríamos enseñarlo relacionándolo con el contexto nacional.
Claro. Perdón, Luis, decir, ¿en la currícula de Jujuy no está incluido Arias?
No, no está incluido oficialmente. Por eso es un este hecho de ahora, este movimiento que hay a nivel local y a nivel nacional, también persigue, entre otras cosas, que las escuelas incorporen en sus contenidos hechos históricos y personajes históricos que tienen mucho que ver especialmente con la independencia nacional. Mira, te pongo un ejemplo. Yo el otro día estuve en una localidad de acá de Jujuy, conversando con niños de sexto y séptimo grado sobre este tema, y una alumnita me dice, ¿cómo se llamaba Arias? Me pregunta, y yo le digo, Manuel Eduardo. Ah, no, porque a mí mi sueño me hizo anotar Ricardo, dice, ¿viste? Entonces, empezamos por ahí y decimos, bueno, la verdad que también nos falta conocer lo propio, ¿no?
Sí, y Luis, este 16 de junio, que sería mañana, en Jujuy, ¿no es feriado?
Mañana en Jujuy es feriado provincial, decretado por única vez por el gobierno, y los actos centrales se hacen justamente en Humahuac.
Bien. Luis, y en esta propuesta de justamente de incorporar la figura de Manuel Eduardo Arias a la educación formal, ¿qué lugar ocupa su mitad colla, digamos, su ascendencia colla del lado materno, de la línea materna? ¿Es tratado, es abordado, es un tema reconocido o pasa
o un
como
tabú?
O un dato, nada más.
No, mira, en general, Jujuy es una provincia muy emparentada con sus costumbres y tradiciones que vienen ya de hace miles de años, especialmente por la influencia de la etnia omahuaca en todo lo que es la zona de la Quebrada y una parte de los valles. Lo mismo nos pasa con la zona de la Puna jujeña. Hoy por hoy hay un tema que ya no es tabú, que es el de reconocernos, sobre todo descendientes de toda de esa cultura milenaria, y hablar, cuando uno habla y dice que Arias fue hijo de una madre de la etnia colla, que justamente la apodaban la colla porque no se conoce el nombre de esta mujer, muchos se sienten orgullosos de eso, digamos, ¿no? O sea, ver que justamente Félix Infante dice, de la sangre bravía de los omahuacas Arias por eso se convirtió en un valiente de la guerra. Es decir, que hay una aceptación general, precisamente por lo que le decía recién, que Jujuy es una provincia muy, muy emparentada con el pasado milenario que tenemos.
Luis, ¿no queda registro del nombre ni siquiera en quechua o aymara del nombre de la mamá?
No se pudo encontrar ningún registro que acredite. Lo que sí se pudo encontrar es el nombre del padre de él, que es un militar, descendiente de conquistadores españoles, llamado Francisco Arias Rengel. Inclusive algunos se atreven a decir que Arias es hijo extramatrimonial. Claro. Bueno, pero son conjeturas, son cosas que se dicen, pero no hay nada que acredite eso.
Luis, te mandamos un abrazo gigante desde La Pampa hacia Jujuy. Te agradecemos mucho la comunicación. Es muy lindo escuchar la tonada jujeña en Radio Nacional Santa Rosa. Y la verdad que realmente nos agradó muchísimo tener esta conversación. Si te quedó algo por contarnos, tenés los micrófonos de Radio Nacional abiertos para contarnos.
Mira, yo simplemente agradecerle a ustedes también, ¿no? Tantos de miles de kilómetros que nos podamos comunicar, que nosotros podamos llevar hacia distintos puntos del país nuestra historia, nuestra cultura, en este caso el nombre de un prócer realmente innegable para la historia como es el general Manuel Eduardo Arias. Precisamente por esa trayectoria es que en el año 2016 el gobierno nacional lo asciende al grado de general a Manuel Eduardo, juntamente con San Martín, Belgrano y Güemes. Así que gracias a ustedes por permitirnos a los humahuaqueños poder hacer conocer, en este caso hoy por hoy, el nombre de Manuel Eduardo Arias, su trayectoria militar, y pedirle públicamente a la historia nacional que reconozca la figura heroica de este general y, por supuesto, el protagonismo que tuvieron las provincias del norte, especialmente Jujuy y Humahuaca, en la guerra por la independencia.
Luis, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.
Grande el abrazo también para ustedes, para todos los pampeanos, y bueno, mañana vamos a estar conmemorando el fallecimiento de nuestro general, y espero que el país pueda enterarse como lo está haciendo hasta ahora. Muchas gracias.
Abrazo. Hablábamos con Luis Orlando Vega, profesor de historia, escritor, folclorista, nacido en Humahuaca, en la quebrada de Humahuaca y en Humahuaca también, autor del libro General Manuel Eduardo Arias, Una vida heroica consagrada a la patria emancipada, y así nos contaba quién era el general Manuel Eduardo Arias.
Rebeldes sin cauce en la mañana de Nacional, la radio pública.